como Pablo. Si eres de los que les gusta tomar notas como a mí, yo te invito a que lo hagas. Estoy segura que esta serie será de mucha bendición para todos como iglesia y una oportunidad para aprender teología cristiana. No son mensajes motivacionales, son mensajes claros a la iglesia. Mensajes claros que nos dará la claridad y el fundamento de cómo vivir en respuesta a la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de los evangelios y de los hechos, las cartas de Pablo apenas contienen narración alguna. Estas son principalmente correspondencia. Pablo envía saludos, aliento, instrucciones e información muy importante para la iglesia. Él envía información importante a nivel general, a iglesias, a congregaciones, como nosotros, FSI en español. Pero también Pablo envía cartas a individuos específicos, a pastores, como nuestro pastor Hernando. Pablo escribió 13 cartas, todas las tengo aquí. Él escribió 13 cartas. 9 de estas cartas fueron escritas para congregaciones, para iglesias. 3 de esas cartas fueron escritas para pastores, para individuos específicos, con mensajes específicos. Y una de ellas es una carta híbrida. Esto es que aunque tiene un mensaje para la iglesia a nivel general, contiene también un mensaje para un individuo. En general, las cartas de Pablo tienden a tratar temas de doctrina y aplicación. ¿Y esto qué es? Esto es lo que los cristianos debemos saber y lo que los cristianos debemos hacer conforme a la palabra. Hoy estudiaremos juntos la carta a los romanos. Hoy estudiaremos juntos la carta a los romanos. La carta a los romanos es conocida como la obra maestra del apóstol Pablo. Pablo escribió esta carta en la década de los 50, después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Él la envió desde Corinto, en Grecia, a la iglesia de Roma. Ahora con el email podemos imaginar que fue rápido, pero para ese momento tomó tiempo en que ese gran mensaje llegara a este lugar. Pablo envió a esta carta a una iglesia que estaba constituida por judíos y por gentiles, pero una iglesia que estaba dividida, dividida a causa de sus interpretaciones y de su propio entendimiento de qué se trataba la salvación. En esta iglesia un hermano decía, no, es que se hace así. Y el otro hermano decía, no, es que se hace así. Pero a los dos se les olvidó que no se hace como ellos dicen, que se hace como Dios quiere que se haga. Amén. Y aún así, quiero decirles que Pablo escribe en su introducción, esto está en el capítulo número 1, dice, a los amados de Dios que han sido llamados a ser santos. ¿A ustedes les gusta que les digan que son amados de Dios y llamados a ser santos? Pues Pablo se refirió así a esta iglesia, a los amados de Dios. En la carta a los romanos, Pablo explica cómo funciona el evangelio y también nos explica cómo debemos responder a él. Él traza el evangelio desde la condenación a la justificación, a la santificación, hasta la glorificación. Y finalmente Pablo explica en su carta el plan de Dios para todos, tanto para judíos como para gentiles, tanto para judíos como para colombianos, mexicanos, venezolanos, ecuatorianos, todos, todos, todos entran. La carta a los romanos es una carta escrita con buenas noticias para nosotros hoy. ¿A quiénes les gusta recibir buenas noticias? En su trayecto a Damasco, Pablo se encontró el camino seguro a la salvación. Pablo se encontró un tesoro. Pablo se encontró con el Evangelio. Las buenas noticias se comparten. Y si usted no las comparte, le invito a que lo haga. Y más cuando sabemos que otras personas pueden ser beneficiadas con ellas. Pablo, en la carta a los romanos, está haciendo una proclamación real. Una proclamación real de un rey que a donde nosotros no podíamos llegar, él llegó por nosotros. Leamos lo que dice Pablo a la iglesia en su introducción. Esto está en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Y dice la palabra de Dios. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La palabra evangelio quiere decir en el griego buenas noticias. Pablo está diciendo a la iglesia en su introducción, amados de Dios, llamados a ser santos, no me avergüenzo de esta buena noticia. ¿Por qué? Porque esta buena noticia es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que en él cree. Y sigue diciendo, esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Y vuelvo y pregunto, ¿a quiénes les gusta recibir buenas noticias? Bueno, yo quiero compartirte es acerca de esta buena noticia. Una noticia que tiene que ver con el carácter de Dios. Quiero hablarte de uno de sus atributos del que pocas veces hablamos, pero que nos revela su proceder, su poder, pero sobre todo nos revela su amor inagotable. Hoy vamos a hablar de la justicia de Dios. De Dios, del Dios que hace justicia, porque Él es justo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 33, versículo 22. Dice así la palabra de Dios, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Cuando pensamos en Dios como juez, nuestro juez que hace justicia, necesariamente tenemos que pensar en una de sus cualidades, y esto es que Él es santo. Dios nos ama, Dios ama la justicia, Él es justo. Y como dice la palabra, llegará el día en el que quien es santo y quien es justo va a juzgar al mundo en justicia. Mira, iglesia, Dios nos ama. Dios nos ama y yo estoy fascinada con su amor. Me encanta tanto disfrutarlo. Yo sé que tú has disfrutado el amor de Dios. Su amor es tan grande que nuestra mente finita no puede entender cuán grande es este amor. Pero al mismo tiempo, Dios es justo. Esto es que aunque nos ama, no acepta nuestro pecado ni se complace con él. Él lo juzga, lo condena. Un día todos sin excepción estaremos delante de Dios, llamados a compadecer delante de Él y su justicia, ante quien nos llama como iglesia a ser santos, porque Él es santo. Nos espera un juicio, iglesia, y quiero que repitan conmigo, nos espera un juicio. Y este será un juicio en el que tú no tendrás que llevar nada para aportar a tu veredicto. Yo hice, yo fui, yo dije. No necesitarás pruebas para defender tu caso. Es que lo hice porque tampoco necesitarás testigos. Si no me crees, voy a llamar a... Y mucho menos un abogado, porque el veredicto final será determinado por Dios mismo, quien conoce lo más íntimo de nuestro corazón. En este momento, tal vez tú te estés preguntando, no nos iba a decir una buena noticia. Esto ya se está poniendo muy judicial y yo con la ley de lejitos. Leyes, pecado, iglesia, yo hago parte de ella. Juez, justicia, condena, yo. Para allá voy, iglesia. Pero antes de entender la grandeza de la gran noticia que yo te quiero compartir, la misma que Pablo compartió a la iglesia y su alcance en nuestras vidas, necesitamos entender realmente una muy, muy mala noticia. Y esto es que todos los que estamos hoy aquí hemos pecado. Óigase bien, todos hemos pecado. Y por esta razón, todos seremos llamados a juicio delante de Dios. Y tal vez tú dices en tu corazón, yo soy un hombre bueno, yo no he matado a nadie, yo voy a la iglesia, yo no he robado, ay, yo doy mis diezmos, ay, yo sirvo en la iglesia. Pero yo te quiero decir algo, y si eso no es suficiente para Dios, y que no se trata solo de cumplir la ley, sino que se trata más la intención que hay en tu corazón cuando haces todas estas cosas. Pablo en su carta dice, refiriéndose a aquellos que no tienen a Cristo, dice Romanos 28:32, capítulo 1, 28:32, dice, se está refiriendo acá de los que no tienen a Cristo, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Y tal vez tú dirás, ¿cómo no? Pues justicia, se lo merece. Terrible lo que hacen. Pero quiero decirte que Pablo, seguido a esto, dice lo siguiente, y esto está en Romanos en el capítulo 2, versículo 1 al 6, y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que tú seas que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza de corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio justo de Dios. En la carta a los Romanos, Pablo deja claro que es pecador tanto el que comete lo malo como el que juzga, y que aún teniendo a Dios no se arrepiente de su pecado y se cree justo. Y tú dirás, uy, ¿cómo así? En la misma fila con el que, cuidado, lo estás juzgando. O tal vez tú dirás, realmente no estoy muy convencido de eso. La verdad, creo que merezco la fila preferencial. Cuidado, lo estás juzgando. Aquí no funcionan como en los bancos, filas preferenciales o filas para el público. Cuando hablamos de pecado, no podemos pensar que tiene categorías. Una mentira piadosa no es piadosa, es mentira, por lo tanto es pecado. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos hemos errado en el blanco, iglesia, hemos fallado, hemos transgredido la ley de Dios, hemos pecado. Mira lo que dice el Señor Jesús acerca del pecado y el nivel al que Él lo eleva. Dice Mateo 5:21-22, lo puedes leer en la pantalla, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero cualquiera que matare seguirá culpable y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y miren lo que dice acá el Señor Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y quiero seguir en ese mismo capítulo, el capítulo 5:23-24, dice el mismo Señor Jesús, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Todos estamos llamados a hacer la misma fila. La verdad es que no somos buenos. Dice la palabra, bueno, solo Dios. No nos engañemos, tenemos malos pensamientos, tenemos malas intenciones y eso más adelante nos llevará a tener malas conductas. Dios no ve la apariencia, Él ve nuestro corazón. Primera de Samuel 16:7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Un día un niño de mi clase me dijo, Miss Issei, señora Viviana, la profesora me dio un sticker por mi buen comportamiento, pero ella no vio que yo me escondí, que yo hice copia en el test y que yo fui tan silly con mi amigo que hasta él lloró. Y yo le dije, oh, pero sabes, yo le dije, tal vez nadie te vio porque tú miraste así y tal vez miraste así, pero se te olvidó mirar a un lado donde hay alguien que siempre te está viendo. Y él se quedó mirándome y yo le señalé el cielo. Abrió sus ojos, abrió su boca y no me dijo una sola palabra más. Pero cada vez que él hace algo que es silly, que no le está permitido, me busca. Y a donde estoy yo me dice, I am so silly. Y yo le digo, yes you are. Porque él sabe que ahora hay alguien que lo está viendo. Y eso también pasa con nosotros, iglesia. Tal vez vamos por la vida, venimos a la iglesia, tenemos buena conducta, buen testimonio, pero ¿qué pasa en otro lugar? Y miramos así, y miramos así, y miramos así, pero se nos olvida mirar así. Y ahí siempre hay alguien que está cuidando y también viendo lo que todos los días hacemos. Y quiero que tomes un momento y pienses, ¿qué es eso que está viendo Dios en tu corazón hoy? Eso que solamente Él puede conocer de ti. ¿Qué es eso que Dios ve que puedes esconder ante los ojos de los demás? ¿Qué es eso que te aparta de Él y de su amor? ¿Cuál es la desnudez que escondes entre los arbustos de su presencia? ¿Qué es eso, iglesia? Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia enseña claramente que el pecado nos separa de Dios. Fuimos creados para estar con Él, para disfrutar de su compañía, de su paz, de su descanso, de su belleza. Pero nuestro pecado nos aleja de la plenitud de la vida que solo podemos hallar en Él. Y entre más alejados de Él, haciendo como nos parece, a causa de nuestro pecado, al final del día estaremos destinados a morir. Hay una historia que cuenta acerca de un reino muy antiguo. Las personas disfrutaban mucho de la soberanía de su rey, pues él era un rey justo. Ese reino tenía normas y estatutos, pero eran normas y estatutos basados en el amor y la paz común. Aquí todos disfrutaban del fruto de la tierra, compartían entre ellos lo que tenían, no habían envidias, celos o contiendas. Pero un día hubo una denuncia de robo. Y no solo eso, sino que fue la noticia que se repitió día tras día, por varios meses. Hasta que un día el rey determinó que la persona que fuera encontrada infringiendo la ley, a esa persona se le iban a quitar sus ojos. Y aun a pesar de la condena, siempre se seguían escuchando noticias de robo. Pero un día, uno de los súbditos del rey le dijo: "Rey, hemos hallado al culpable, ¿qué quieres que hagamos con él?" Y el rey dijo: "La ley se tiene que cumplir, que se haga justicia." Y le volvieron a decir: "Rey, ¿usted está seguro?" Y él dijo: "Sí, la ley se tiene que cumplir, que se haga justicia." Fue entonces cuando el grupo de súbditos del rey trajo delante del rey a el joven que había infringido la ley. Y este joven era el hijo, el único hijo del rey. Viéndolo el rey, lloró desconsoladamente porque era su amado, y no solamente era su amado, sino que tenía toda la libertad de disfrutar todo en el reino. Era suyo. Pero el rey se compuso y se puso de pie y dijo: "La ley se tiene que cumplir, que se haga justicia. Preparen todo para la condena." Y fue así como comenzaron a preparar todo para la condena, hasta que llegó el día. Y el joven parado, esperando su condena, en medio de la multitud de testigos, cuando de pronto aparece el rey. Y camina hacia el joven y se pone delante de él, entre la condena y el culpable. Y dice: la ley se tiene que cumplir y que se cumpla en mí. Y fue así como los ojos del rey ese día fueron sacados. Él pagó por el precio que merecía su hijo. El justo, el que fue santo, el que no incumplió la ley, pagó por el pecado de su amado. Y quiero decirte algo en esta mañana. El joven de la historia ha sido tú, he sido yo. Hemos infringido la ley, hemos pecado, hemos transgredido lo que Dios nos pide que hagamos para cuidarnos, para amarnos. Pero por esto merecemos la muerte. Y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y otra versión dice: el pecado da como pago la muerte. Y esto es muerte eterna, esto es estar lejos del amado, lejos del hogar seguro, lejos de los brazos del Padre, lejos del que te mira con amor, quien está completamente enamorado de ti. Pero yo tengo una buena noticia, iglesia. Pablo en su carta nos muestra la condición del hombre, pero al mismo tiempo Pablo nos enfoca en el amor inagotable por parte suya, revelado en su justicia. Esta buena noticia no habla de algo. Esta buena noticia nos habla de alguien. Romanos está haciendo una proclamación de alguien. Esta buena noticia anuncia al rey. Al rey que vio nuestra desnudez detrás de los arbustos y a pesar de nuestros pecados nos hizo vestidos para cubrirnos. Al rey que no escatimó nada, se movió del cielo a la tierra. Al rey que sin pecado experimentó la pena del pecador. Al rey que donde tu amor no llega, Él llega por ti. El rey que donde tu fuerza no alcanza, Él alcanza por ti. Al rey que no me juzga cuando fallo, sino que con una mirada amorosa me dice: arrepiéntete, ve y no peques más. Al rey que tomó nuestro lugar, murió en la cruz y resucitó para que tú y yo tengamos vida, y no cualquier vida, porque dice la palabra, para que la tengamos en abundancia. Iglesia, esta buena noticia nos habla de Jesús. Y yo no sé si a ti te alegra eso, pero a mí me emociona, porque es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que me ama. No hay nadie como Él. Y dice la palabra que cuando le aceptamos en nuestra vida y reconocemos la obra en la cruz como sustituto nuestro, somos declarados justificados. Se hace un puente que nos lleva a estar en paz con Dios. Su justicia nos cambia el estatus. Pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos e hijas del Dios Altísimo. La justicia de Dios se revela a través de la fe en Cristo, iglesia. Y cuando estoy en Cristo, aunque el enemigo se levante, me acuse, me avergüence, envíe dardos a la mente, yo ya he sido justificado del pecado y de una vida lejos de Dios. Tenemos momentos difíciles. Habrá personas que se levanten contra nosotros, pero no importa, porque tú ya tienes un veredicto de salvación. La palabra de Dios dice en Romanos 8:35, lo vamos a leer en la nueva traducción, dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o peligro o en peligro o bajo amenaza de muerte. Y es el versículo 37 del mismo capítulo. Claro que no. A pesar de todas esas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Cuando entendemos el pecado, iglesia, y la santidad de Dios, así como su abundante gracia en nuestras vidas, realmente ahí nuestras vidas serán transformadas. Iglesia, yo no sé si a ti te da alegría esto y te lleva a celebración, pero en Jesús somos libres, somos libres, somos libres, somos libres. No solo de un destino de muerte alejado de Dios. Somos libres de la culpa, somos libres de la acusación, somos libres del me gusta o me encanta en nuestras fotos de Facebook, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores te ha dado me encantas, me encantas, me encantas. Y eso lo es todo, iglesia. Nuestro propósito, cuando entendemos esto, cuando sabemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores te da me encantas, me encantas. Nuestro propósito cada día, decir, nuestro propósito en la vida cambia, porque cada día entonces decidimos vivir una vida para agradarle a Él y honrarle a Él. La muerte de Jesús nos dio vida, mas el justo por la fe vivirá. Él nos rescató, ahora el pecado no se enseñorea de mí. Ahora camino confiado, sabiendo que tengo un veredicto a mi favor. Y esta decisión es la que debemos hacer cada día, diciéndole no al pecado y sí al amor de Dios. Todos los días, iglesia. Y esto lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo, pues Él nos santifica. Somos transformados. Lo que somos hoy no fuimos ayer, y mañana seré diferente porque el Espíritu de Dios me ayuda hasta el día de la glorificación, hasta el día que esté delante de Él y le podamos decir: no fue fácil, pero aquí estoy. Gracias por amarme. Hay mensajes que dejamos en visto, iglesia. Este no es un mensaje para dejar en visto. Es un mensaje para responder. Es un mensaje para copiar, pegar y compartir. ¿Quieres que el mundo conozca de Jesús? ¿Quieres hacer famoso su nombre? Vivamos como es digno de quienes han entendido y recibido su amor, para que el mundo escuche a través de nuestra justa manera de vivir de este Rey que no escatimó nada y lo dio todo por amor. ¿No nos portamos bien para recibir la salvación? Nos portamos bien porque ya la hemos recibido. Levanta tus manos, iglesia, y como símbolo de libertad, de la victoria que has recibido de Dios. Él venció la muerte, Él venció el pecado, nos liberó del castigo, nuestra carga se la lleva, la culpa que te condenaba se la lleva, y ahora tú puedes caminar confiado. Camina confiado, suelta todas las cargas en Él, Él se las llevó. Camina libre, libre de la crítica, libre de lo que otros piensan. Camina para agradar al que todo lo dio por amor a ti.